En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10 y 2 minutos. No seas voraz, Cristina de Lao. Bienvenida, buenas noches.
Hola, Cristina, buenas noches.
Vamos a ver, llegan machacada. Le pregunta la gente, porque es gente educada la que trabaja aquí en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Uy, estoy demolida, ha sido un día terrible y tal. Y entonces, por el piquito del ojo, ve que Carmen Arriaza está viendo una encuesta. Entonces se lanza vorazmente a tomar nota. Vamos a ver, ¿eso no es el comportamiento de una mujer extenuada profesionalmente?
Sí, bueno, debe ser
vicio.
Vicio, exactamente.
Tengo que decir que también ha hecho lo mismo Marta Gómez aquí presente. Marta, bienvenida.
Buenas noches, Luis. Qué buena cara tienes. Yo te voy a echar un piropo antes de que... Tienes buen color. Para ver si consigo...
Te va a despedir igual luego al final.
Mitigar un poco.
Sí, no vas a mitigar nada. O sea, lo único que estás viendo es el color que... Es que he estado jugando al tenis hoy. Tengo que explicarlo todo. Bueno, don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido. Muy buenas noches.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Para no dejar a los oyentes, aunque no quería empezar por ahí, pero para que haya un tracto sucesivo, que dirían los juristas, digamos que la encuesta que acabamos de conocer es una que ha publicado el diario El País hace muy pocos minutos, analizando cuál sería la tendencia, la intención de voto en Madrid, después del escándalo Cifuentes, si hubiera ahora elecciones en la comunidad autónoma.
Eso es, Luis, la publica El País, como dices, es de Metroscopia y la elaboraron entre los días 18 y 25 de abril, o sea, en pleno escándalo Cifuentes. La verdad es que los resultados son llamativos porque Ciudadanos se sitúa como la primera fuerza política en la Comunidad de Madrid, pero además mejorando su resultado
casi con mayoría absoluta. No sé cuándo está la mayoría absoluta de la Asamblea, pero...
Pues la mayoría absoluta de la Asamblea está en... Ay, ahora mismo me pillas. Yo creo que 65.
Pues tiene 40 y tantos.
Tiene 48... Según esta encuesta, obtendría 48 diputados. Ahora mismo tiene 17. En segunda posición se situaría el PSOE con 33 escaños, que perdería 4. Ahora mismo tiene 37. Y el Partido Popular sería el que sufre el mayor de los batacazos, porque actualmente tiene 48 diputados y se quedaría como tercera opción política con tan solo 25. Perdería 23 escaños, casi la mitad. Podemos también perdería, pero solo 4, ahora mismo tiene 27 y según la encuesta de Metroscopia obtendría 23.
O sea que el Partido Popular se quedaría tercero, pero con posibilidad de ser cuarto y último grupo parlamentario, porque se queda a un tiro de piedra de Podemos.
Se queda a dos de Podemos. Podemos 23, PP 25, solo dos por delante de Podemos, el Partido Socialista 8 más que el Partido Popular, y desde luego quien se sale del cuadro es Ciudadanos, que obtendría 48 diputados, 15 más que la segunda opción, que serían los socialistas, y 21 diputados más de los que tiene, 31 diputados más. Las matemáticas, como ven, me bloquean. De lo que tiene actualmente. Yo sí estoy cansada, Cristina.
Bueno, pues a esto es a lo que lleva el llamado fuego amigo, ¿no? Una de las noticias del día, una de ellas, hoy es un día que a mí me ha interesado muchísimo informativamente por varios frentes distintos. Hoy hemos conocido, empiezo por lo más reciente, porque tiendo a pensar que es la noticia que más puede sorprender a un número de oyentes, aunque hayan estado muy, muy atentos a lo que ha ocurrido esta tarde. A lo mejor hay algunos que no saben que el juez Manuel García Castellón ha citado para que declare en calidad de imputado, es decir, de investigado, lo que antes era imputado, Alberto Ruiz Gallardón en el caso Lezo. Y entonces esto en sí mismo es una noticia, o sea, que Alberto Ruiz Gallardón, a ojos del juez, tenga que declarar como imputado, ya en sí mismo es una noticia. Pero claro, en el contexto en el que nos estamos moviendo, la encuesta que acaba de contar Carmen lo que mide es el escándalo Cifuentes, y el escándalo Cifuentes es algo que todavía tendremos que saber por qué se ha producido en los términos en los que se ha producido, más allá de las torpezas que la ha habido, y no pocas, de la propia Cristina Cifuentes, y yo soy el primero que las ha criticado sin ningún tipo de ambaje en este programa y donde he podido. O sea, creo que lo ha hecho francamente mal, ha recurrido al engaño, a la negación, al embuste y a lo que y al final se ha labrado su propio futuro. Pero es verdad lo que decía en la despedida, ha sido víctima de una cacería terrible. Y cuando he conocido que la investigación del caso Lezo ha llegado hasta Gallardón, no he podido por menos que recordar, y es más, me he pasado una buena parte de la tarde con la ayuda de Carmen Arriaza, recordando todo lo que ocurrió cuando un determinado personaje, de nombre Mauricio y de apellido Casals, dijo te arrepentirás, Cristina, de lo que has hecho. Las vas a pasar putas, dijo textualmente en una grabación que llegó a poder de la UCO después de, en fin, no pocos... Y entonces digo, caramba, al final las cosas se terminan explicando, aunque yo sé que Cristina Arroz en su periódico ya ha defendido que la filtración ha venido más por la vía de Ignacio González.
Bueno, yo no tengo elementos para decir que de Ignacio González, lo que sí me consta, que fue lo que publicamos ayer en Independiente, es que él tenía pantallazos de ese vídeo y hay mucha gente que vio los pantallazos de ese vídeo. Y lo que yo sí creo es que este tema se reactiva de una manera bastante considerable cuando Ignacio González sale de prisión después de 6 meses en preventiva por el caso Lezo. Es verdad que yo creo que en ese momento es cuando aquel vídeo que todo el mundo sabía que existía es cuando vuelve de nuevo a circular. Es decir, él es el que lo manda directamente. Puede estar por medio también Francisco Granados. Puede haber más gente y más... Bueno, no lo sé. O sea, no le atribuyo el origen de la información y de la filtración, pero sí el hecho que a mí me consta de que él tenía pantallazos de ese vídeo y que los iba enseñando, vamos.
¿Y creéis que es una exageración mía o que me puedo estar equivocando a la hora de establecer una relación de causa-efecto entre el caso Lezo? Hay que recordar que el caso Lezo llega a la justicia porque Cristina Cifuentes lo denuncia ante la justicia. Es, digamos, la que promueve la investigación judicial. ¿Creéis que están disociados los dos factores o hay una relación entre los
hay
dos?
Hay una relación de causa-efecto porque hay una cosa que todos sabíamos. O sea, estaba decidido. El señor Rajoy había decidido que Cristina Cifuentes iba a dejar de ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Le quedaban días, pues no sabemos si el 2, el 3. En el PP te dicen que ya no les había comunicado lo que lo iba a anunciar el 2 de mayo, pero sí va a negociar. O sea, sí va a negociar una salida y ya podía tener, bueno, pues el escaño, que parece que sí le van a dejar que lo mantenga, pero luego una salida, pues típicas salidas de estas de un acomodo, ¿no? En las listas europeas, en alguna empresa pública, bueno, ya se vería cómo se le daba algún puesto, como, bueno, pues caramelo. ¿Qué ha pasado? Que había alguien que no quería eso, no quería una salida para Cifuentes, lo que quería era una venganza. O sea, lo que quería era una venganza, humillarla, vamos, ese es mi convencimiento, humillarla, cerrar por completo su carrera política, que quedara completamente acabada, humillada, que saliera por la puerta de atrás. Ahora ya hay la pelea para sacarla del Partido Popular de Madrid, el escaño le dejan porque son unos meses, pero evidentemente pues la carrera política de la señora Cifuentes, su carrera ha acabado completamente desde mi punto de vista. Entonces, evidente, esto obedece a una venganza en el momento oportuno y para hacerle el mayor daño posible, que era cuando todavía, porque bueno, si hubiera ya dejado la presidencia, el daño hubiera sido menos. Yo veo, y hablabas tú de causa-efecto, yo sí que lo veo así antes de que saliera esta tarde lo de Gallardón.
Don Juan Pablo Polvorinos, ¿y tu opinión cuál es?
Yo es que no tengo ni idea si son vasos comunicantes o no, porque es muy difícil saberlo. Lo que sí que es verdad es que cuando en la Comunidad de Madrid empiezan a desmoronarse tantas cosas como un castillo de naipes y hay tantos casos de corrupción, tantos intereses creados... Recuerdo una entrevista en el diario El País de Manuel Cobo en el año 2010, hablando de una gestapillo. Ha habido muchas cosas muy raras. Creo que todos sabíamos que Cristina Cifuentes iba a tener muy, muy difícil llegar a las elecciones del año que viene. Y lo que sí que es verdad es que yo creo que lo de Alberto Ruiz Gallardón, la imputación suya y la de Manuel Cobo, supone un paso más en la enmienda a la totalidad que se ha autoimpuesto el Partido Popular en esta autonomía. Porque, de alguna manera, lo último que conocemos es el lugar por donde comenzó absolutamente todo, que es la compra de Inasa por parte del equipo de gobierno de Alberto Ruiz Gallardón cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, y es el primer paso. No olvidemos que el juez instructor del caso Lezo decidió apartar la parte de la investigación inicial en este caso que afectaba a Alberto Ruiz Gallardón.
O sea, Moix le costó el puesto, entre otras cosas.
De manera que, recordando todas estas cosas que pasan, evidentemente en política nada es casualidad, pero claro, es la telaraña madrileña. Hablamos mucho de la telaraña andaluza y la catalana, etcétera, etcétera, pero algún día habrá que escribir algo sobre las relaciones que ha habido entre el Partido Popular, los distintos miembros, los intereses creados y los...
Pues es un culebrón. La verdad es que empiezas a analizar la enorme cantidad... Claro, es que son 4 presidentes autonómicos consecutivos, 3 que están señalados y una que se autoseñaló. Porque, claro, hay que recordar que Esperanza Aguirre se fue porque se consideraba en la necesidad de pagar la responsabilidad ineligiendo y invigilando y bueno, y dijo, pues yo me tengo que largar de aquí. O sea,
yo creo que además Cristina Cifuentes, bueno, has retratado un poco el ambiente irrespirable de que había en Madrid, ¿no? Recordando lo de Cobo, pero yo creo que Cristina Cifuentes además había cosechado enemigos poderosos.
Sí, sí, no solo Ignacio González, Rayadón, estaba Esperanza Aguirre.
Había cosechado exactamente enemigos poderosos.
El otro día se regadeó en el Congreso, se regodeó.
Bueno, es que
el otro día hizo con la Ciudad de la Justicia lo mismo con el asunto del Canal Isabel II.
Pero con la Ciudad de la Justicia la gente le sentó muy mal internamente, le sentó mal en Génova, sentó mal en la Asamblea, era una sensación un poco de morir matando, ¿no? Porque además luego podía también implicar y salpicar a gente que tenía a su lado. Pero es verdad que en el caso de Cifuentes ha habido una concatenación en muy poquitas semanas de cuando Granados dice aquello de su relación con Ignacio González, por la que se presupone que debía saber todo lo que se cocía en el PP madrileño y que supuso además su comparecencia en el Congreso, cosa que a mí me pareció que un señor de como argumento de peso ante un juez, que tú sabes algo porque has tenido una relación sentimental con alguien y que se apreste la oposición a convocarte a una comisión, me pareció surrealista. Pero fue eso. Al día siguiente de la comisión está ya lo del máster y luego lo del vídeo, que como decías, Marta, es que era cuestión de días que fuera
sí,
a salir.
Rajoy tenía en su cabeza lo que...
Que si hubiese salido antes, posiblemente lo del vídeo no lo hubiéramos conocido bien, pero es que
sí,
era
o
cuestión
sí, pero
de
no
días.
Lo hubiera hecho.
Era cuestión de días.
Rajoy tenía una agenda muy clara, o sea, Rajoy lo
entonces,
que quería era...
Era un poco eso, la destrucción ya, yo creo, ya
y
personal.
La labor de desinfección que ha encabezado Cristina Cifuentes, erigiéndose un poco en el mayordomo del anuncio, pasando el algodón por todos y cada uno de los estamentos del Partido Popular de Madrid, y por todos y cada uno de los sitios por donde lo pasaba, salía muchísima suciedad de ellos, porque evidentemente muchos casos judiciales, muchos están en curso, muchos, y además hay mucha gente que está tentándose un poco las ropas, porque evidentemente hay muchos casos. El Lezo, por ejemplo, está en fase de instrucción, por supuesto. La Operación Púnica está en fase de instrucción. No olvidemos que la fase de declaraciones de la Operación Púnica la finaliza el juez García Castellón en este mes de mayo. De manera que todavía se puede llamar a declarar, no sé si como imputado, a muchísimas personas más. Así que esto evidentemente no ha terminado, pero hay mucha gente que está muy muy nerviosa en el PP en Madrid y hay mucha gente que lo que
están
está estrellándose las rosas.
Más que nerviosos, están desolados.
Lo que pasa que hay una cosa que para mí me parece una insensatez por parte de la señora Cifuentes. Cuando tú te conviertes en adalid de la corrupción, que me parece estupendo, o sea, tú no puedes tener todos esos, llámalo, cadáveres pequeñitos en el armario. O sea, tú tienes que tener, claro, tú no puedes tener ese vídeo.
Sí, pero de la misma manera, puedo estar más o menos de acuerdo contigo en general, pero yo estoy bastante... O sea, yo creo que Cristina Cifuentes ha sido, en términos generales, gestora.
Sí, sí,
creo
sí.
que como presidenta de la comunidad autónoma ha estado... mejor que peor, tampoco diré que haya sido excelsa, pero creo que ha sido capaz de mantener una cierta coherencia política con las cuestiones que se haya planteado. Creo que hemos colocado el umbral de la...
El listón lo hemos situado muchos metros bajo tierra, Luis.
No. Bueno, perdona. O sea, ahora resulta que para dedicarte a la política y para ser una persona intachable... tienes que tener un currículum inmaculado en el que no puedes haberte llevado nunca nada, una cosa de un supermercado.
Pues sí, pues yo
no
creo
puedes.
Que sí.
¿Cómo que?
Que yo creo que sí que tienes que, para dedicarte a la política, sí creo que tienes que tener un. Sobre todo para dedicar. Y algo, y estoy contigo, que ha tenido muy buena gestión, estoy contigo que me parece bien que se haya convertido en una adalid.
Pero entonces, ¿por qué colamos los mosquitos y al final nos tragamos los camellos?
No,
es que al final resulta
pero
que.
Pero eso te va a hacer. Eso, si tú te metes en esa guerra. Sabes que si tienes te van a buscar por ahí a hacer daño. Tienes talones de Aquiles.
Todos tenemos esos talones de Aquiles. Y yo, en una actitud desafiante, reto a aquella persona que nos esté oyendo que nunca haya pagado en B a un fontanero que haya ido en su casa,
que nunca haya
contratado a un asistente sin darle de alta en la Seguridad Social, se haya llevado una crema de un supermercado.
Pero si hiciera eso el señor Montoro, no pagar en B al asistente, quiero decir que yo creo que los políticos.
No, el problema es que
tienen un plus de responsabilidad y hay que exigírselo que no tenemos y deberíamos tener los ciudadanos. O sea, ahí estoy de acuerdo.
No todos, sino de la misma. misma manera.
No, no, mira, Echenique.
No todos, sino
mira,
de la misma manera.
A mí me indigna lo porque, de el señor Echenique se coloca, que ha pagado en B. Estoy de acuerdo.
Mientras
contigo,
el listón se coloca a ras de suelo para algunos políticos.
Estoy totalmente
otros,
de acuerdo.
Hay otros para los cuales es franqueable. Y de la misma manera
Echenique,
que hay muchas
Rejón,
personas.
Con su máster,
no debemos olvidar que Cristina Cifuentes dimite no por el vídeo de ayer. Lo dijo ella en su comparecencia, si nos atenemos a sus palabras, Luis.
Primero
Luis,
no dimite.
Luis, yo entiendo que es una...
La obligan,
primero
exacto.
No dimite.
Rajoy ya
la
no
dimite. La dimite, claro, o sea, perfecto.
Rajoy manda a Cospedal.
Manda a Cospedal para que su amiga Cospedal, la que le ha protegido, le ha dicho, no te puedo seguir protegiendo.
Perfecto, Luis.
¿Y qué es lo que cambia el vídeo?
Lo de ayer, sí, perdón, eso es lo que acelera la caída de Cristina Cifuentes.
Claro.
Y lo que le cierra las salidas para cualquier cosa.
Estoy de acuerdo, pero al final lo que dice Cristina Cifuentes es que el día 2 pretendía presentar su dimisión.
Conozco a mucha gente del Partido Popular que no se lo cree. El drama de Cristina Cifuentes es que sus palabras no valen mucho.
Ha perdido la credibilidad.
Pero no valen mucho porque la hemos visto en el vídeo negando lo que era innegable. Hemos visto cómo dijo en sede parlamentaria que había comparecido tal día, tal hora, ante tal tribunal a defender el trabajo.
¿Tú crees que Cristina Cifuentes no hubiera dimitido si no hubiera salido el vídeo? Porque ese es el...
Yo creo firmemente que hubiera intentado no dimitir. Pero lo que yo no te puedo garantizar es lo que hubiera hecho Génova. Yo no entiendo el comportamiento de Génova, porque si Génova sabía que se le iba a cargar, no entiendo por qué dilatar y por qué proceder.
Pues porque es marca de la casa. Sabes que evidentemente es marca de la casa y Rajoy lo hace así y también la quería dar un tiempo. A mí lo que más me sorprendió casi de todas maneras de ayer fue la respuesta de Rajoy cuando llega al Congreso, la absoluta frialdad, no tener siquiera el mínimo de detalle de decir, le agradezco su gestión.
¿Y qué había cambiado? Un vídeo de hacía 8 o 9 años.
Que le había trastocado. Mira,
es tremendo el vídeo. A mí me dejó mal cuerpo y es evidente que con ese vídeo es un detonante.
Le había trastocado todos sus planes. Rajoy, todo para Rajoy, lo más importante que ha pasado eran los presupuestos. No quería otra cosa. Luis, necesitaba año y medio. No quería. O sea, después de la semana ciega.
Ahora hablaremos de eso.
Pero que te quiero decir que todo está relacionado. Él lo que quería era sacar los presupuestos hoy, tener año y medio y luego ya se iba a ocupar del asunto Cifuentes. O sea, esos eran sus tiempos. Y luego ya o dimitía o la iba a obligar a dimitir, no se iba a perder Madrid. Eso era unánime. O sea, sabemos lo que iba
a...
No
se va a perder Madrid,
no,
si mira dónde
bueno,
está llevando
no ahora,
el Partido
pero
Popular.
Pero no ahora, no iban a dejar a Gabilondo ahora. Eso estaba decidido. Le estropea su día de presupuestos. O sea, cuando sale ese vídeo, le estropea la llegada al Congreso, el día que se van a aprobar los presupuestos.
El anuncio de los...
El anuncio del PNV y dice a Cospedal, vete ahora mismo a la Puerta del Sol y que
pues
se vaya.
Fíjate, Marta, yo creo así, que debería estarle... Esto que voy a decir, naturalmente, es un sarcasmo. Pero debería estarle agradecida.
En el fondo,
porque de otro modo, hoy estaríamos hablando desde el principio hasta el final en los ominosos pagos ocultos que hemos tenido que hacer, algunos ocultos y otros no tan ocultos, porque claro, cambiar de golpe y porrazo toda tu política de pensiones y poner en riesgo todo lo que es la sostenibilidad.
Se ha portado peor que como zapatero
un año más, me parece terrible. Pero es que, y aquí dejadme que yo critique a Ciudadanos, porque claro, a Ciudadanos se le llena la boca diciendo, 3 días consecutivos llevaba diciendo, ojo, que yo votaré en contra de los presupuestos como pueda llegar a la conclusión de que aquí se han pagado cosas que no se debían pagar al PNV, y si hay acercamiento de presos, o si hay ruptura de la caja de la Seguridad Social, etcétera, yo votaré en contra. Y resulta que te encuentras hoy ante la manifestación más aparentemente objetiva, porque naturalmente nadie nos da un papel donde se explicite, pero claro, verde y con asas. El PNV dice, yo solo apoyaré los presupuestos cuando decaiga el 155. Y de repente, el gobierno renuncia a recurrir ante el Tribunal Constitucional el voto que hace falta para que haya un gobierno que decaiga el 155. Es absolutamente razonable sospechar que ha habido un pago, un quid pro quo. Es decir, vale, yo te apoyo, pero tú no recurres esto para que los catalanes puedan tener un gobierno y que se acabe el 155. Y ante eso Ciudadanos se calla. Es decir, Ciudadanos estaba dispuesto a plantear un lío.
Bueno, ha anunciado que lo va a llevar al TC en el
sabiendo que no tiene ningún efecto. Pero hoy en el debate,
en el debate,
¿por qué han estado fuera de lo que es el propio debate de las enmiendas a la totalidad, amenazando con votar en contra por el acercamiento de presos? Y hoy
pues
durante la
fondo,
intervención de el Albert Rivera, se calla como un muerto.
Pues porque a lo mejor en el fondo entienden que el tema del voto de Comín, como yo creo que entiende el gobierno, dice dicen que aseguran que tienen informes jurídicos que les dicen que no está tan claro lo del recurso. Yo creo que es una decisión política.
Lo puedes perder.
Fundamentalmente.
Pero se paraliza.
Hasta el 22 de mayo. Yo creo que es una decisión política que posiblemente también lo haya visto Ciudadanos, que es la manera, que es la manera de desbloquear y de hacer que la elección de un presidente de la Generalitat no recaiga necesariamente en la CUP.
Yo ya, desgraciadamente, y tú también, Cristina, y todos los que estamos aquí, hemos visto que la política es un negocio turbio, donde pagas cosas que no debes pagar y donde el cortoplacismo hace que tú arriesgues intereses nacionales para poder decir que has agotado una legislatura. Muy bien, o sea, ya Rajoy, con su conciencia, y la historia lo juzgará. No es esa la cuestión, yo estoy hablando ahora de Ciudadanos. O sea, yo lo que no entiendo es la doble vara de medir. Yo no entiendo por qué se escandaliza ante la posibilidad de que se haya negociado el acercamiento de presos, sabiendo que eso es indemostrable, es decir, que es un discurso que le hace quedar bien, pero que no le compromete a nada, pues y que sin embargo, cuando tiene la posibilidad de decir, oiga usted, un momento.
Tú mismo te has respondido, queda bien y no le compromete
a
nada.
Por algo tan, yo creo que por algo tan humano, y estoy convencida de que Ciudadanos, cuando se dé cuenta, va a ser otro de sus argumentos de oposición. Por algo tan humano, porque el señor Rivera, que bueno, pues aparte de que pueden, les puede faltar, que todavía es normal, experiencia política para saber que por ahí tenían un sitio donde morder y muy duramente al gobierno, porque él quería también un poco ponerse sus medallas, de que el señor, él ha querido centrar hoy el tiro en que el señor Montoro metió la pata con lo de... Bueno, y entonces ha querido pues también poner las medallas. Yo dije que había facturas falsas y usted... Yo creo que si retomarán el tema Ciudadanos.
Es compatible, sí, pero ya han perdido la oportunidad de decir, bueno, pero... porque claro, a partir de ahora digo, bueno, estos juegan como todos, con pólvora del rey, con...
Claro, Rivera estaba obsesionado.
Tampoco quiere pasar posiblemente por ser el partido que impidió que hubiera presupuestos para este año. También está en el cálculo político.
No, pero podía haberlo denunciado.
Supongo que le vendrá bien, pues oye, que haya presupuestos y que no digan, pues por ti ahí estamos en una situación de estabilidad política y económica, no hay presupuestos, hay posibilidad de que la legislatura dure menos. A lo mejor considera que eso es una carga política que ahora mismo no le conviene. Es verdad que se despeina con otras cosas que, como tú dices, no compromete, pero posiblemente es que esa sea también la manera de conducirse de Ciudadanos, bueno, ¿no? No comprometerse
por
en
este
muchas
camino,
cosas.
Por este, pero lo que tiene que hacer es ganarse la confianza de la gente. Claro, a mí lo que más me duele de los Rajoy es que me tomen por imbécil. O sea, antes de ayer, os lo digo sabiendo que vosotros estáis naturalmente en el ajo, porque como yo, pues tenéis que estar ahí analizando lo que ocurre. Antes de ayer dice Mariano Rajoy, vamos a analizar todas las posibilidades que tenemos para recurrir el voto de
confianza. A mí ya me habían dicho que no había.
Pero él manda un mensaje como... Porque claro, tú escuchas esa declaración y lo que cualquier persona entiende es que lo van a recurrir, que van a estudiar.
Que van a ganar tiempo.
Ya estaba decidido que no. No
quiero. ¿Y a ti eso no te parece que es una manera de engañar? Porque pues si tú has decidido que no, pues no hagas esa declaración.
Y mañana el ministro portavoz...
Pues lo mismo para Ciudadanos, claro. Cristina, lo mismo. Si tú no vas a llegar hasta el final, no amenaces con boicotear nada, porque hoy tenías un asunto de mayor cuantía para haber seguido con ese discurso y hoy lo has tenido que abandonar porque no hubieras tenido más remedio que obrar en consecuencia.
Y mañana el portavoz del gobierno dará largas otra vez, como dio Rajoy, y dirá, gracias a nosotros, Puigdemont, como el Tribunal Constitucional ha admitido nuestro recurso, no podrá ser presidente, ta, 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 van a desviar el tiro, pero mañana volverá a dar largas porque no van a recurrir la decisión de Comín.
Pero si es que además ese recurso que ha admitido a trámite de una constitucional, en cuanto se apruebe la reforma de la ley de presidencia, ya deja de tener sentido. Porque claro, lo que habrá que hacer
es recurrir la ley de presidencia. La van a recurrir.
Esa sí la van a recurrir.
No saben en qué momento procesar, si antes o después de la votación. La duda es en qué momento y de qué manera, pero eso
sí. O sea, Puigdemont no va a ser presidente. Eso es lo que. Pero lo demás.
Esta mañana nos han dicho literalmente eso en los pasillos del
Congreso. ¿Sabes lo único que disiento contigo? Yo creo que el PNV sí que quería, o el que no haya 155 para apoyar los presupuestos, pero creo que tantas ganas o más como el PNV tiene el propio gobierno, de que haya un aunque sea un gobierno, vete tú a saber con quién, aunque lo ponga un presidente dócil, que lo ponga Puigdemont y sea al final un mal menor que nos perjudique, pero creo que el gobierno está deseando que se levante el 155.
Al final son todos los partidos políticos en este país los que son capaces de vender su alma al diablo con tal de estar. O sea, la política de Mariano Rajoy, el proyecto de gobierno de Mariano Rajoy es estar. se resume en eso, en estar en el gobierno. No hay más. Se han enmendado a sí mismos Mariano Rajoy con lo de las pensiones. Hace 3 meses no había dinero y de repente ha aflorado un dinero yo no sé por de dónde y debe ser un gran gestor Mariano Rajoy y es capaz de sacar 2,000 y pico millones de debajo de las piedras.
No, él no. Él dice, este es un caramelo envenenado para el que me suceda.
Ya, y el que venga, claro que sí.
A los zapateros, ¿no?
Se ha enmendado a sí mismo Mariano Rajoy. Ciudadanos también, lo hemos explicado, también se ha enmendado a sí mismo. Y en última instancia también el Partido Nacionalista Vasco, porque Andoni Ortúzar se le ha llenado la boca delante de los suyos, como a todos los políticos, presumiendo de que con el 155 no iban a ningún lado y no se aprobaría absolutamente nada, ni habría negociación alguna, porque era un ataque directo a la ciudadanía del País Vasco. Y también han pasado por el aro.
Lo que quieren
así es la política. Cada uno a lo suyo, el PNV lo suyo, Ciudadanos lo suyo y el Partido Popular lo suyo. Por cierto, los independentistas también lo suyo, porque todo gracias al gobierno. Entonces, bueno, en pos de una estabilidad que es una especie de entelequia en la que Rajoy pues, se mueve bastante bien y le gusta mucho, pues así anda.
El PNV el día que consiguió el cupo ya estaba el 99% hecho, ha conseguido luego lo de las pensiones, que es muy grave y muy gordo, porque tiene a los pensionistas vascos muy movilizados, y yo creo que eso le importa más, es mi modesta opinión, que lo del 155, porque lo podían vestir que no había por los nacionalistas catalanes, que no era por el gobierno de la nación.
Bueno, a propósito de editorial mañana en el diario El Mundo, Carmen Arriaza.
Eso es, Luis, lo titula unas cuentas con sabor agridulce y dice El Mundo que hay que recurrir a la célebre formulación acuñada por Bauman, la modernidad líquida, para entender la negociación in extremis entre el gobierno y el PNV. Dice el periódico de Unidad Editorial, como bien reflejó el sociólogo polaco, estos son tiempos de valores flexibles y volubles y el político es un terreno especialmente líquido en el que los principios fluyen demasiado rápido. En Moncloa sostenían hasta anteayer que era imposible subir todas las pensiones, lo mismo que el IPC, tachando la petición de populismo letal. Pero la necesidad del disputado voto del nacionalismo vasco ha obrado el milagro y pelillos a la mar. Tampoco quedan incólumes los principios del PNV. Después de meses advirtiendo al gobierno de que se olvidara de un apoyo mientras estuviera vigente el 155 en Cataluña, al final han ejercitado su característico funambulismo pragmático y no han podido privarse de las millonarias dádivas para el País Vasco que incluyen estas cuentas.
Bueno, vamos a... Es que ahora les tengo que preguntar por un asunto que se sale un poco de la política, pero me interesa mucho que lo comentemos, porque además está toda España comentándolo, o sea, no podemos nosotros sustraernos a esa cuestión. Pero para que respiréis hondo pongáis en orden las ideas, vamos antes a la publicidad. Es más, sí, vamos primero a la publicidad y luego ponemos en forma nuestro sistema de articulaciones, Carmen Arreaza.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria y desde las 8, desde que ha empezado el programa, os vengo diciendo que si hay algo de lo que hoy se está hablando, no en términos favorables, además es de la sentencia, ya célebre sentencia, a pesar de ser muy corta en el tiempo, contra los 5 miembros de la manada. Hoy hemos conocido una sentencia muy controvertida que les absuelve del delito mayor, que era agresión sexual, y les condena a 9 años de privación de libertad por abuso. Ya conocéis los datos, etcétera. Y entonces se ha producido manifestaciones, no sé si espontáneas o no, supongo que en parte sí, en parte no, en algunos lugares de España, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Pamplona. Hasta hace muy poco tiempo se había reactivado una manifestación, una concentración, un no sé cómo llamarla, en la Gran Vía madrileña, que había concentrado, Carmen, a muchas personas.
Sí, estaban concentrados frente a la sede del Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo. La concentración empezaba a las 9 y en principio empezaba a las 8 y acababa a las 9, pero es verdad que ha habido pues centenares de personas que han empezado a bajar la calle e incorporarse a la Gran Vía y han continuado pues manifestándose por esa vía principal de la capital, y parece ser que todavía sigue gente, pero es verdad que ha ido disolviéndose a menudo que iban avanzando por esa.
Sobre la espontaneidad de las manifestaciones, Luis, está en concreto frente a las puertas del Ministerio de Justicia. Estaba convocada antes incluso de haberse conocido la sentencia. Yo no sé si únicamente por armar ruido o porque probablemente será esto segundo, porque algunos medios de comunicación ya anticipaban que la sentencia no iba a ser lo que muchos esperaban y que habría un voto discrepante, como al final así ha sido.
Bueno, que iba a ser un voto discrepante sí se sabía, porque además llevaba cinco meses tratando de buscar la unanimidad. Lo que no se sabía es digamos, o por lo menos yo no sabía que le iban a absolver por agresión sexual, que era la parte, digamos, más... cara desde el punto de vista penal de esa condena. ¿Vosotros tenéis alguna opinión, algún criterio? ¿Cómo lo veis?
Yo he de admitir que no he terminado de leerme la sentencia y no soy jurista. Es decir, mi opinión es una opinión casi...
Pero eres mujer.
Pero soy mujer, efectivamente. Hay algunas partes de lo que he leído de la sentencia, cuando se habla, no voy a ahorrar las partes más sórdidas, pero habla que se ve rodeada de cinco varones de edades muy superiores y fuerte complexión. La denunciante se sintió impresionada, sin capacidad de reacción, sensación de angustia, intenso agobio, desasosiego. Admite la sentencia que no hubo consentimiento. Para mí la ausencia de consentimiento es violación. Dicen que no hubo intimidación del propio relato de los hechos que hace la sentencia. Creo que no hay más nada más intimidante que estar en un portal con cinco señores de edades muy superiores y fuerte complexión. A mí me parece que eso ya forma parte de la intimidación. Y el debate sobre la violencia me parece que es el debate más grave. Porque al final, ¿qué mensaje tenemos que transmitir a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, cuando se vean en una situación comprometida? Que intenten pelear, luchar, que las golpeen, que es mejor que las golpeen, porque si no las golpean no va a estar acreditada que ha habido una violación. Es decir, a mí me genera... Mira que estábamos hablando todos estos días del tema de la violencia, a raíz de lo de Alemania, ¿no? Que dicen, no hay delito de rebelión y de sedición porque no ha habido violencia. Y decíamos, no, ¿ha habido o no ha habido un intento de golpe de Estado institucional? Lo ha habido. ¿Ha habido un intento de subvertir la Constitución, de separar un territorio del Estado? Lo ha habido. Que haya habido que no ha habido violencia, en definitiva, es casi lo más accesorio. Pero sí ha habido un intento secesionista en este país, que yo, para mí, es muy equiparable a una rebelión. ¿Ha habido aquí violación? Yo creo que sí, que ha habido, que incluso la propia sentencia acredita que ha habido una violación. Y ya lo de que haya habido violencia no, a mí me parece absolutamente secundario. Otra cosa es que te digas, bueno, el Código Penal es que establece que solo hay violación si encima además te dan una paliza que te matan. Pues algo habrá que hacer con el Código Penal, pero vamos, yo no tengo duda de que los hechos que narra la propia sentencia de lo que he leído, que no la he leído entera, me llevan a pensar que no se adecúan los hechos con la pena impuesta, aunque hayan sido tres jueces y encima el voto discrepante hable de goce y holgorio, que ya me parece absolutamente insultante para la víctima.
¿Y tú, Marta?
Es muy difícil de comprender la sentencia, ¿no? Yo creo que, bueno, pues al final la justicia, dices, tiene que un poco ser acorde con el sentido común y bueno, pues aquí yo creo que hay una discordancia muy clara, ¿no? Porque, bueno, pues la chica de 18 años, que para mí además tuvo un poco, bueno, pues la valentía de denunciar los hechos, que este tipo de cosas a lo mejor con 18 años, pues ni se las quieres que se entere la gente, pues lo denunció. Tienes que pasar por un juicio que es, bueno, pues fíjate ya por lo que había pasado. Entonces eso, que digan que no hay ni intimidación ni violencia cuando son cinco tipos mucho más fuertes, mucho más grandes que tú, te cogen, te obligan a meterte en un portal y bueno, evidentemente dicen no hay consentimiento y tiene que quedar claro pues eso, que cuando tú no dices que sí, o sea, es que estás diciendo que no, y en las circunstancias de ella, pues lo que decíamos de la resistencia, pues ¿cómo te vas a resistir?
¿Cómo te vas a resistir?
Hemos visto, a mí no me gusta nada, por ejemplo, te lo digo y luego lo termino con eso, la actitud del señor Iglesias, y ahora explico por qué, pero sí que ha habido una chica de una dirigente de Podemos, perdón, una dirigente de Podemos, que hablaba y le venía a la cabeza el caso de Diana Kerr, y a mí lo mismo, es que muchas veces, ya veremos qué pasa en ese juicio, la resistencia, si tú te resistes ante una superioridad tan grande, puede tener consecuencias fatales. Entonces, pues claro, la chica cuando se ve intimidada, violentada, sin como dicen, no admite, ya la sentencia reconoce que no hay consentimiento por cinco señores, pues dices, mira, pues, voy a cerrar los ojos y que me hagan el menor daño posible, voy a pasar este trago. Entonces no tiene mucho sentido y yo creo que, pues eso, no sé, ya a ver qué dice mañana el gobierno, pero...
No, el gobierno pues, no va a decir nada, ya le han preguntado a Soraya de Santa María y ha dicho
he intuido de sus palabras, fíjate, un poquito, aparte de que sí que decías tú que te he escuchado que no le gustaba, a lo mejor cambiar, ir algún cambio legislativo,
sí,
yo creo que sí asistiremos. Yo le he preguntado, no me han contestado, he preguntado en vicepresidencia, no me han contestado, pero yo creo que de alguna manera, y ella a mí me ha sonado a que bueno, que sí que irán en algún cambio.
Ahora me cuentas.
Y lo de Pablo Iglesias termino, me parece que bueno, que todo mi apoyo a esta chica, efectivamente, pero yo cuando discriminas y cuando yo, por ejemplo, he echado tanto de menos con las novias de los policías en Alsasua, que una se tiró para que a su novio no la siguieran pateando, el más mínimo apoyo, que a mí esto de que, vamos, las víctimas me parecen todas víctimas, algo más grave o menos grave, pero que no haya salido de su boca, de estos señores de Podemos, ni un ápice de apoyo para estas dos chicas de Alsasua,
con los agresores,
intolerable, efectivamente. Ajá. Entonces, por eso te digo que a mí, que yo no sé, ya estoy un poco cansada de elecciones de Podemos, la verdad.
Evidentemente estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo Cristina y Marta, pero no creo que haya sido sencillo para los jueces, ¿eh? Y lo que estoy diciendo es que es muy difícil emitir una opinión contraria a todo lo que se está diciendo en esta tarde en nuestro país, porque probablemente las personas que te escuchan entienden que cualquier palabra contraria a lo que es el discurso mayoritario sea tener cualquier tipo de, bueno, no sé si hacer el caldo gordo a los jueces o a los agresores o lo que sea. Tengo la impresión de que, evidentemente, ha habido un debate muy intenso durante los últimos 5 meses. Que haya un voto discrepante en todo esto a mucha gente le produce un tremendo desasosiego.
Influirá los recursos.
Estoy absolutamente seguro. Y pienso que el problema probablemente no esté tanto en los jueces como en el legislador. No. Hoy la clase política se ha puesto de frente a una sentencia judicial cuando yo no sé si...
De frente es una manera de decirlo. Yo solo quiero hacer una pequeñísima matización. Es manifiestamente legítimo discrepar de una sentencia.
Absolutamente, o sea, sí.
Es decir, hay que acatarla, hay que respetarla, sí. Pero se puede discrepar, ¿eh? Sí. Y lo que yo he oído son argumentos discrepantes.
Sí, lo que pasa, Luis, es que...
Pero hay presión, Luis, y va a ir a más.
Que la discrepancia...
Esto es como con Llarena.
Es que la discrepancia en este caso parte de algunos políticos que han emitido un juicio sin ni siquiera haberse leído la sentencia. Y pongo el caso concreto, porque es uno de los sonidos que a mí me ha llamado la atención de la tarde de Rita Maestre. No he tenido ocasión de leer la sentencia, pero me parece insuficiente. Y a pesar de que yo no entiendo muchas de las cosas que están contenidas en la sentencia, y quiero decir que no las entiendo porque me he tenido que ir a los artículos del Código Penal 178 y 181 que contemplan lo que es una agresión o un abuso sexual, no entiendo cómo en esta sentencia se pueda decir que la víctima ha sufrido una actuación atentatoria contra su libertad sexual a la que ella no había prestado aquiescencia. Eso a mí la sensación que me da es que efectivamente es un no. Y que estemos debatiendo sobre si es violencia o no es violencia, pues efectivamente habrá que hacer algunos cambios en la legislación. Dicho lo cual, escuchar de algunos políticos que hace un mes y medio solamente estábamos tratando el tema de la prisión permanente revisable y escuchar por boca de algunos políticos que las mismas personas que han cometido la violación de hoy son absolutamente culpables y merecían una condena mayor de la que le han otorgado los jueces y que sin embargo muchos de ellos tengan que estar en la calle porque la reinserción es un hecho de carácter constitucional que está contenido en nuestra Carta Magna, a mí me produce una sorpresa enorme.
Porque sorprende.
Pero es así. Y la verdad es que en este debate es muy, muy difícil, ya digo, emitir una opinión contraria sin que parezca que estás del lado de los violadores, que es absolutamente repugnante, deleznable. Yo creo que es inobjetable que lo que hicieron es una barbaridad.
Yo tal como lo veo, no se trata de estar al lado de nadie, se trata de estar, en todo caso, al lado, como decía Marta, del sentido común. Es decir, es una cuestión de analizar los hechos y de analizar los hechos, hombre, naturalmente la calificación jurídica le corresponde a un juez, el que conoce perfectamente cómo va el código y el grado de probatorio que han tenido determinados testimonios, etcétera, ¿vale? Pero, claro, ante algunos hechos tan objetivos como, por ejemplo, la valoración de un vídeo, que ha visto mucha gente. Entonces dices, vamos a ver, que un juez pueda hablar del gozo y del regocijo y teniendo únicamente como, como elemento probatorio un vídeo de 92 segundos, en el que además ya me explicará a mí dónde coño, con perdón, ve el jolgorio y el regocijo, digo, es que esto no es una cuestión de ser juez o no ser juez. O sea, esto no es una cuestión de conocer muy bien el Código Penal.
Por una parte, si había jolgorio y goce por una parte, bueno, bien, si lo había, sí, evidentemente. Bueno,
sí, pero vamos, era lo que se basaba para...
A mí lo que más me sorprende es eso, que de la relación de los hechos, porque si dijera la sentencia... No nos hemos creído nada de lo que ha dicho la demandante, ya lo sumo.
Pero
lo
ya
que
fue
hubo,
sincera, ya fue absolutamente sincera.
Ya, pero imagínate que no
dijo,
la
cerré los ojos
que no la han creído. Y lo que hubo bueno, con los abusos menores. Pero no, porque en el fondo lo que te están leyendo y luego la narración de todo lo que pasa en el portal lo consideran hechos probados. Entonces, para mí, mi estupor es ese. Si tú consideras que todo esto es un hecho probado, si no hay consentimiento, evidentemente, es un acto sexual, no hay consentimiento, hay violación. Que digas, no, pero bueno, como no ha habido violencia, dices, no tiene ningún sentido. Pero, y posiblemente tengas razón en que lo que falle sea el legislador y que hay delitos, empezando por este, en el que no nos podemos basar en el hecho violento de que sea explícito en que tú te has opuesto o que bueno, que has peleado con tu agresor. Es que
pero
eso
sí.
No tiene sentido.
Pero entonces los razonamientos, algunos de los razonamientos jurídicos que han trascendido, yo he leído la versión periodística de la sentencia, yo no he ido al documento original. Pero si juzgo lo que he leído, es decir, de los resúmenes que se han publicado en los medios de comunicación, a mí lo que me sorprende son los razonamientos jurídicos. Por eso digo que yo entiendo que un juez pueda determinar si ha habido si se ha aprobado, si no se ha aprobado, si hay un atenuante, si no tal. Me sorprende, por otra parte, que no haya ninguna consideración que yo haya leído a propósito de estos personajes que son gente conocida, porque es que no es
muchos de ellos tienen antecedentes.
Claro,
o sea, no estamos hablando de unos mirlos.
Es que iban por las fiestas de España, por los pueblos de España.
Hasta el nombre
que claro,
tres de los cinco tenían antecedentes.
El nombre es muy significativo.
Una pista, señoría, le tiene que dar. O sea, si es una persona que ya ha sido acusada varias veces de comportamientos de esta misma naturaleza, digo yo que algo tendrá usted que valorar.
A mí hay una, yo tengo con respecto a todo esto una duda y una pregunta que no he podido dejar de hacerme durante toda la tarde. ¿Qué puede llevar a tres jueces y a uno de ellos a emitir un voto particular? A no aplicar la mayor pena que, por ejemplo, pedía la Fiscalía, porque el Parlamento de Navarra pedía hasta 25 años de prisión, a no aplicar la mayor pena, la mayor condena, cuando sabes que, tomando la decisión de aplicar solamente 9 años y entender que solamente el tipo penal que conviene aplicar es el del abuso sexual, ¿qué es lo que lleva a tres jueces a pretender hacer esto? Uno de ellos emitir un voto particular y echarse encima a partidos políticos, a la opinión pública española, que es lo más importante de todo, asociaciones feministas y todo esto.
Fíjate, yo en eso discrepo. Creo que la justicia tiene que ser capaz de hacer eso, aunque tenga todo el mundo en contra.
Pero en cualquier caso...
Yo creo que lo tiene que hacer.
Yo lo creo.
Lo creo. O sea,
yo lo creo,
no puede dejarse
eso me lleva
llevar
a preguntarme si...
por las presiones externas. Pero claro, es que aquí los hechos y la
sí,
pena...
Que
pero vamos
que
a asistir,
no
vamos a asistir y ojalá me equivoque a un linchamiento. Vamos a asistir al que ha emitido el voto particular, con el que yo discrepo, pero el que dice es el que habla del jolgorio y tal. Vamos a asistir a una persecución. O sea, lo vamos a ver...
La valentía de un juez a emitir una sentencia contraria a la opinión pública. Pero claro, es que estamos hablando de un
caso... Decías tú algo, Juan Pablo, que solo quería 30 segundos darte la razón. Estamos en un mundo, en una sociedad, yo creo que en particularmente la española, que como no vayas con lo políticamente correcto...
Yo no sé.
Y sabéis mucho en esta casa de defender, pero es que tienes que ir... Tenemos que decir todos lo que es políticamente correcto, porque si no te machacan.
No, es que
sea,
no, yo no sé si es, yo no sé si es lo políticamente correcto o no. Lo que pasa es que, dice Cristina, no, yo estoy de acuerdo en que un juez debe emitir con la apariencia de, por supuesto, imparcialidad e independencia que tiene que tener un juez a la hora de manifestarse sobre un asunto tan delicadísimo como este, en el que sabes perfectamente que la opinión pública española se ha generado una opinión y evidentemente contraria por lo repugnante de los hechos que acontecieron aquello en 2016 en los Sanfermines. La gente estaba muy pendiente de esto, pero pienso que si realmente los jueces hubieran querido, digámoslo, ser inteligentes y no echarse a la gente encima, lo que hubieran hecho hubiera sido la máxima condena.
Es que ni siquiera han aplicado la máxima condena por abusos, que son 10 años, que es un año más, que no es gran cosa, pero es que ni siquiera han
aplicado. Pero por abusos sí que es verdad que hay agravantes, y que si tú te lees el tipo penal contenido en el código, sí que es verdad que van sumando, entonces son 10 años y sumas con un agravante más. Entonces, no sé, o sea, o lo que ya, ya digo, los jueces, no sé si los jueces han visto algo o no han visto algo.
Decías, Luis, sí, que ha sido salomónica, ¿no? Hablabas tú, que ha podido ser un poco salomónica.
Yo tengo esa, porque, yo tengo desgraciadamente esa intuición porque la información que yo tengo...
El presidente es muy acreditado, el presidente del tribunal al parecer es un juez súper acreditado, con una trayectoria impecable.
Si yo no pongo,
pero te quiero decir...
La integridad de los jueces y la sabiduría de los jueces, yo eso no entro
bueno,
a valorarlo.
Pero puedes,
yo lo único que digo es que yo... Tengo entendido, bien, es verdad que lo pongo en cuarentena, que al menos uno de los tres sí que quería condenar por agresión. Entonces, claro, al final dice,
hay una mujer, creo que es de Jueces para la Democracia, que no sé si sería ella a lo mejor, pero hay una mujer.
Hay una de las mujeres,
Jueces para la Democracia.
Pero al final ha habido un voto particular de alguien que quería la absolución de los dos.
No, que es que el voto particular no era la agresión,
pero no
era
habido
la absolución.
Ningún voto particular en el sentido contrario. Entonces, y por otra parte me sorprende, porque claro, un tribunal de tres magistrados está precisamente diseñado, es un número impar, para que sea perfectamente razonable que haya discrepancias y se produzca un 2-1. Es decir, ¿por qué tienes que estar 5 meses y medio tratando de convencer al discrepante? Pues deja que el discrepante discrepe. O sea que
salvo que cada uno opinara una cosa distinta, salvo que uno pidiera la absolución, otro la agresión, y ahí, los abusos.
Y de ahí viene mi,
lo que tú dices de Salomónica.
Mi impresión de Salomónica, o sea,
que no hubiera posibilidad de
ahí dejo claro que es una impresión, o sea, eso no es una, es decir, es una impresión que tengo y que yo pues coloquialmente pues la tengo y la comento.
Una cosa muy rápida, nadie la sensación que uno tiene después de ya haber visto muchas veces la expectación que se genera con este tipo de juicios es que lo que menos se espera es la sentencia, porque ya está escrita por la opinión pública y que nada es suficiente. En el caso de Diana Kerr, nadie, o sea, yo creo que habrá un juicio y tal, y hoy se ha puesto de relieve eso y tal, pero la gente entenderá que nunca va a ser suficiente la condena que merecen por los horribles crímenes que han podido.
Prisión permanente revisable, habrá quien lo cuestione.
Yo estoy en contra del razonamiento jurídico. O sea, tú puedes discrepar de una sentencia, tú podrías estar, pero dices, pero ese razonamiento va a misa. O sea, es decir, podré estar de acuerdo con él o no, pero es coherente.
Pero
en este caso concreto no es coherente.
Se da por probados unos hechos que te llevan a la violación.
Y eso es lo que a mí
es contradictorio.
Y eso es lo que a mí me perturba de esta sentencia.
Es que si tú te lees la argumentación te lleva a unos derroteros, y si tú tapas la sentencia, lo que estás esperando es que la condena sea mayor. Y al final te sorprende porque no es lo que esperas después de haber visto la argumentación jurídica.
Claro, es verdad. Eso es lo que no hay concordancia entre una cosa y la otra.
Bueno, ¿qué sabemos de la manifestación?
Bueno, pues que ha continuado por las calles de Madrid. Centenares de personas están manifestando al grito de Yo sí te creo. Han recorrido la Gran Vía, Preciados, han pasado por delante del Congreso de los Diputados y ya se están convocando más manifestaciones para mañana delante de los ayuntamientos, para los sitios donde no haya un juzgado donde presentarse.
Bueno, yo había echado de menos, es muy probable que yo, como soy un tipo despistado, pues me hayan colado ese gol, pero yo había oído muchas declaraciones de gente de la izquierda, es decir, escuchaba a Susana Díaz, escuchaba a Pablo Iglesias, escuchaba a Pedro Sánchez, que a través de Twitter y tal se ha manifestado, escuchaba a la oposición institucional del gobierno, pero no había escuchado a nadie del PP. Yo no sé si vosotros habéis escuchado a alguien del PP comentar la sentencia. Bueno, pues podemos saber cuál es la reacción del Partido Popular, porque ha estado en 24 horas el portavoz parlamentario del Partido Popular en el Congreso, Rafael Herrando. Nayara Fernández, bienvenida.
Buenas noches, Luis. Pues
¿qué opina de esta sentencia?
Ha estado en 24 horas, ha dicho que condena totalmente los hechos, ha dicho que espera que se recurra a la sentencia de hoy y además, bueno, pues ha abierto la posibilidad, ha hablado sobre la posibilidad de reformar el Código Penal, sobre la que ha dicho, al contrario de lo que ha dicho, por ejemplo, Catalá hoy, que ha abierto esa posible vía. Él ha dicho que no es necesario y que el Código Penal es lo suficientemente duro. Lo escuchamos.
Yo creo que las sentencias de los tribunales hay que respetarlas, aunque no te gusten. A mí esta no me gusta y yo espero que la Fiscalía la recurra. Creo que el sistema judicial y nuestro Código Penal es lo suficientemente eficaz para combatir este tipo de actuaciones y desde luego, pues mire, estas actuaciones de gentuza en manadas atacando a una mujer o cualquier otra fórmula que hemos conocido son actuaciones absolutamente condenables, despreciables y que merecen todo el reproche social y además la condena penal que sea menester.
Hay una cosa que no es opinable, y es que el Ministerio Público la va a recurrir. La van a recurrir todas las partes, porque una de las circunstancias que se dan en esta sentencia es que no ha dejado contento a nadie. No ha dejado contento a las víctimas, a la víctima, ni a los agresores, porque consideran que es demasiado dura, ni a la fiscalía, que la van a recurrir, ni al juez que ha emitido un voto particular, porque es evidente que discrepa de esa sentencia, ni a la que quería, si es verdad que lo quería, la sentencia por agresión. Es decir, entonces dices, al final nos tenemos que comer la gente que se está manifestando, ni a los políticos que la están comentando, porque no he oído ni un solo comentario de comprensión. Si no se trata de, la entiendo o no la entiendo, es decir, me parece congruente o no me parece congruente, me parece un razonamiento que tiene una base o no lo tiene. Luego usted como juez sabrá a dónde le tiene que llevar ese razonamiento. Yo no quiero juzgar a ese juez, pero sí quiero jugar a que me den un razonamiento que yo sea capaz de entender como ciudadano, como justiciable, y no lo entiendo. Honradamente no lo entiendo, no soy capaz de entenderlo. Esa es la cuestión. Pero bueno, ha hablado también, por cierto, Rafael Hernando, de Alberto Ruiz Gallardón, que es otro de los protagonistas del día.
Exactamente, plena confianza en Gallardón, no duda de que, vamos, no ha cometido ningún tipo de los hechos que se le imputan, y bueno, le escuchamos.
Que la imputación o la investigación es una garantía procesal. Desgraciadamente, en los últimos años, el hecho de estar imputado, en vez de ser tenido en cuenta como lo que es una garantía procesal, se ha tenido o se ha utilizado para cortarle la cabeza a determinados políticos, especialmente cuando eran del PP, sino que ha sido un presidente honesto de la Comunidad de Madrid, ha sido un gran alcalde y un gran ministro de Justicia, y yo le tengo una enorme consideración y estoy seguro que no ha cometido ninguna de las irregularidades que se le atribuyen.
Mira, Rafael Hernando, de verdad.
Es
que ayer o antes de ayer estaban diciendo, no ha incumplido a Cristina Cifuentes ninguno de los principios del Código Ético del Partido Popular, que es el más riguroso, que pone el umbral en la imputación. Y ahora resulta, si Alberto Ruiz Gallardón estuviera en activo, ahora mismo tendría que ser apartado de la actividad política que estuviera desarrollando.
El PP se resiste siempre porque dicen que el límite es la apertura de juicio oral. Entonces luego siempre se resisten, que es una de las grandes discrepancias que ha tenido siempre.
Pero en su código ético está la imputación.
No, apertura de juicio oral. Eso al final no ha cambiado. Apertura de juicio oral o imputación formal. Es decir, la primera vez que vas al juez imputado, para ir asistido con abogado, ellos no lo consideran una imputación formal. Es imputación formal o apertura de juicio oral.
Es el forcejeo que tienen con Ciudadanos.
La imputación formal se produce cuando un juez te llama a declarar.
Sí,
es que juegan, claro, en calidad de imputado.
Es la redacción que hay en el acuerdo cuando dicen, pero se habla de imputación formal y os establece una
de todas formas
distinción.
Es enternecedor, de verdad, escuchar a Rafael Hernando, pero enternecedor. O sea, son todos los partidos políticos los que han jugado a esto, los que han cogido el listón de la imputación, que es únicamente que te llama el juez y te pregunta por unas cuantas cosas porque se te imputan ciertos delitos y ya está. Y al final que venga alguien del Partido Popular, es que de ningún partido político, han convertido la imputación en un estigma del cual es imposible escapar.
Como sigan así, los 23 escaños que les da la encuesta que pierden en Madrid se van a quedar pequeños, van a ser muchos, que se queden de 48 a 25.
Esto porque al final, si es que todos se ponen la mano en el fuego y salen calcinados.
Pero esa es lo de la encuesta, que digo por cerrar el círculo y empezar a acabar por donde empezábamos. Yo no sé qué le pasa al Partido Popular, porque claro, no sé cuántas encuestas, se ha perdido la cuenta, pero más de 30 encuestas últimos 12 meses, donde el Partido Popular se despeña progresivamente de una a otra, y siguen negando esa realidad.
Ahora van a poner un candidato provisional y luego ya otro para las elecciones.
Pero ya no son de Madrid.
Pasa fantástico Margallo diciendo que sea Soraya, que sea Soraya.
Bueno.
Caramelo envenenado, ¿no?
Está claro que hay que vivir en un estado de forma permanente, porque nunca sabes las sorpresas que te depara la vida.
No podemos estar desprevenidos, y desde luego con nuestra forma física menos, porque ya lo sabes tú, Luis, que el cansancio y la fatiga, el dolor y el desgaste llega cuando menos te lo esperas, y para evitarlo
a mi edad casi siempre.
Pues ya sabes, Silipeptan Forte Plus, que es nuestro gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. Tiene colágeno, peptán, magnesio, MSM y vitamina C, todo en una acción combinada de 8 gramos. ya sabéis que es de los laboratorios Anroch y que tienen consulta gratuita en el 91-499-1531.
Marta Gómez, como tú has hablado de muy buen rostro al principio del programa, serás despedida en primer lugar. Confiaba, para que quede claro
que fuera más suave
no,
el despido.
El halago debilita y a mí no me vas a pillar por ese camino. Quedas despedidísima. Y tú también, Cristina de la Hoz, y tú, por supuesto, también, Juan Pablo Polvorinos. Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.